Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir en el libro de Romanos, capítulo 1, y leo del 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Dios ha puesto este pasaje para que nos demos cuenta que Dios ha sido despreciado y sigue siendo despreciado. Y en la parte final nos declara por qué el hombre desprecia a Dios. Y está diciéndonos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su necio, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué cree usted que sucede eso? Habla de razonar, habla de investigar. ¿Por qué el hombre no cree lo que Dios ha hecho? Y con su ciencia de bien y mal, se dedica a eso, a razonar, a investigar. Porque ellos no creen que Dios hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que hay. Así de sencillo. Y por eso estamos en medio de una generación maligna y perversa. Pero el hermano Arévalo acaba de dar una explicación de lo que sucedió hace 8 días. Un día domingo como este, Dios permitió que un volcán sacara un poquito de la temperatura que tiene. Y se han muerto muchas gentes. Han perdido sus propiedades. Y el mundo se está volcando, trayendo lo que se necesita: comida, ropa, dinero. Pero como decía el pastor, es bueno que nosotros aprovechemos este momento para llevar lo que Dios nos ponga. Pero lo más importante es hacer conciencia que la muerte va a llegar el día y la hora que Dios lo tenga establecido. Entonces, eso les platicaba a los jóvenes esta mañana, que deben de dar testimonio de que conocemos a Dios, de que amamos a Dios y que amamos al prójimo. Yo les decía esta definición de testimonio. El testimonio es la revelación completa de Dios que enseña al hombre lo que debe de creer, lo que debe de hacer y lo que debe esperar de acuerdo a la ley del Evangelio. Puede decir amén, hermano. Porque cuando uno entiende algo, dice, gloria a Dios, porque estoy entendiendo. Porque ese es el pensamiento de Dios, ese es el testimonio de Dios. Pero ahora Dios quiere ver cuál es mi testimonio, su testimonio, el testimonio de la iglesia. Yo les hacía referencia a los jovencitos que esperan llegar a viejos como yo, que en el 4 de febrero de 1976, en este país que se llama Guatemala, se murieron en unos pocos minutos o segundos 25 mil personas. ¿Oyó? 25 mil personas. Y vino ayuda de todo el mundo. Y como dicen, a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Cuando yo vi que la cosa estaba seria, le dije a mi esposa y a mis hijas, vamos a ayudar. Y nos fuimos a un colegio donde estaban los evangélicos juntándose para recibir la ayuda, para compartir la ayuda. Y salimos por todo el país, íbamos en avioneta, en helicóptero, a ver las desgracias, a llevar comida, a llevar gente que quería ver y ayudar. Y le digo eso, porque yo no tenía trabajo y me dieron trabajo. Y a partir de ese momento yo me involucré en programas de asistencia social, cosa que ni papá sabía. Pero me permitió conocer lo que la gente hace y quiere hacer en los momentos de crisis como esta. Así es que Dios quiere que nosotros consideremos lo que esta gente que está sufriendo y que si nosotros podemos llevarles ropa o comida, está bien. Pero lo más valioso que usted tiene es el conocimiento de Dios. Si usted conoce a Dios, usted va a afrontar las penas, las aflicciones con calma, con confianza. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Y les voy a decir, regañé a los muchachos, no sé si me van a aceptar dentro de 8 días. Ustedes deben de dar testimonio. Sí, para eso sirve la iglesia, la palabra, el espíritu. Para que la gente, las viudas, los huérfanos, conozcan que nosotros tenemos lo más bello que Dios puede dar. La paz, el amor, la fe, la seguridad, la confianza, la salvación y la vida eterna. Y si quiere regalar un pan, regálelo. Pero lo más importante, llevémosles el pan de vida, la palabra de Dios. De manera que ojalá que usted haya sido conmovido por lo que les platicaron, para que nosotros de veras vayamos entendiendo que debemos de dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y así como Dios es, así debemos nosotros también de ser. Por eso, ahora, quiero que busquemos en el Salmo 1 cómo nosotros podemos entender la voluntad de Dios. Nos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos como testimonio de que hemos nacido de nuevo. Busquemos en el Salmo 19, porque leíamos en Romanos 1 que el hombre es malo, pero Dios puede cambiarnos y quiere cambiarnos. En el Salmo 19 nos dice lo siguiente, verso 7: la ley de Jehová es perfecta, ¿qué? ¿Qué? ¿Y usted ya tiene un alma convertida? Gloria a Dios para los que dijeron amén. Y Dios quiera que los que no dijeron amén oigan la palabra de Dios en este momento. Porque Dios tiene poder para cambiar. Ahora viene, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, al manso, al humilde. No al que tiene título y mucha plata, no, al manso, al pobre. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, porque para ellos está Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué le cuesta más barato? ¿Creerle a Dios o ir a almorzar a un gran hotel, un churrascón? Está bueno, se lo come, pero a las 2 horas ya no tiene nada. Pero si usted tiene a Dios, aunque no tenga comida, está feliz. Aunque la tierra tiemble, usted está seguro, porque Dios nos guarda. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea, nosotros, porque Dios está con nosotros, podemos ver y entender lo que está pasando y sabemos lo que va a pasar. Porque aquí está escrito todo lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a pasar. Si usted está oyendo la palabra y creyendo la palabra, entonces esa palabra le va a motivar, le va a hacer cosquillas, le va a decir a su corazoncito: rendite, humíllate, porque Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Ese es el momento en el cual uno se da cuenta que no es nada, que no puede nada, que no hay solución, que está perdido, y usted dice: Dios mío, perdóname. Y Dios nos perdona. Así, así de seguro, así de fácil, porque Dios tiene poder. Y si usted le cree a Él, Dios le va a cambiar. Y usted va a comenzar a amar aquel que lo cambió. Y usted va a amar la ley de Jehová, dice, porque usted medita en ella de día y de noche. ¿Y cuál es la ley? Ama a Dios, ama a tu prójimo. De tal manera que usted va a ayudar aunque no haya terremoto, aunque no se muera la gente. A veces la gente está en bailes y con mucha cosa, pero están muertos en delitos y pecados. Pero viene Dios. Cuando le pedimos, Él viene y nos da nueva vida, nuevo nacimiento, nuevos propósitos. Y es ayudar, socorrer, auxiliar al necesitado. Porque el que no conoce a Dios, aunque tenga plata, aunque tenga título, aunque tenga carro, aunque tenga todo, si no tiene a Dios, es un desgraciado. No tiene la gracia de Dios. Tiene plata, pero tiene miedo. Tiene que pagar seguros, tiene que comprar perros, guardaespaldas. Pero si usted tiene a Dios, sale, se va a la montaña, camina de noche, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Ese es nuestro Dios, que quiere que nosotros de veras vayamos y hagamos la obra que Él ha hecho con nosotros para que nosotros seamos esa sal en la tierra. Leo en San Juan capítulo 8, dice, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se da cuenta? Los hombres con sus razonamientos dicen que tienen su pensamiento entenebrecido. Y así estábamos nosotros. Pero al oír la voz de Dios, al creerle a Dios, Él es la luz. Él nos alumbra el entendimiento, el conocimiento, nos da inteligencia, nos da sabiduría para amar, para servir, para dar lo que Dios nos da. Y no cobramos por el trabajo. Vaya a ver si un médico le quiere dar una asistencia gratuita. No, ¿cómo no? La consulta le cuesta tanto. Y después de la consulta, esto le cuesta tanto. Así es la vida. Pero ¿cuánto nos va a cobrar Dios? ¿Por sanarnos? ¿Por cambiarnos? Nosotros le debemos a Dios la salvación, la justificación y la nueva vida. Por eso, si usted lee 2 de Corintios, este pasaje es muy interesante para la vida de un cristiano. Dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oiga bien, nos botaron, pero no nos destruyen. Llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora entendemos por qué razón una persona que conoce a Dios no le tiene miedo a la muerte, porque está muerto. Porque éramos muertos, pero ahora tenemos nueva vida. Y es la vida que Dios nos da para dar. Y esto es lo que usted debe de dar. Si no puede hacer su viaje e ir a las faldas del volcán, aquí nada más salga al mercado y encuentre un montón de gente hambrienta, sedienta, necesitada de paz, de amor, de fe, que usted la tiene. Si no tiene, pues no. ¿Cómo le van a pedir peras al olmo, verdad? Y Dios tampoco nos va a mandar si no tenemos. Pero si usted realmente ya nació de nuevo y Dios está con usted, entonces usted va a dar, porque ya no es usted, sino es Dios en su corazón. Él es el que nos mueve para hacer su voluntad. Voy a leer San Juan 14, 15. Oiga, este pasaje es maravilloso. Y lo decía y lo digo a ustedes. Si usted está en esta congregación o me está escuchando, si usted no ha sido bautizado ni en agua ni en el Espíritu Santo, usted está perdido. Leamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oiga, ¿quién habla? Es Cristo, dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros solo el día domingo. Solo el día de culto. Todo el tiempo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, está aquí, pero quiere estar aquí. Y ahí con usted también, pero adentro, en su corazón. ¿Cómo le gusta al Señor vivir en la humildad, ¿eh? Porque usted es manso y humilde de corazón. Por eso está Dios ahí. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué cosas? Estos son los misterios del reino de los cielos. Para eso hay que tener fe. Hay que creer que Dios vino, trajo a su Hijo dijo, no los voy a dejar, voy a preparar morada para vosotros, pero no los voy a dejar solos, les dejaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Esto es lo que Dios está esperando de cada uno de los que nos llamamos cristianos, de los que somos cartas abiertas, de los que somos enviados, porque Dios nos saca del mundo, pero luego nos regresa al mundo para que nosotros, con una nueva mentalidad, con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu, con la palabra, con la ley, con el amor de Dios, vayamos ayudando a aquellos que no conocen a Dios. Este es el trabajo que Dios espera de su pueblo, de sus hijos. Y usted, si ya nació de nuevo, usted es un verdadero hijo de Dios. Vuelvo al Evangelio de San Mateo y leo en el capítulo 5. Aquí están las bienaventuranzas, pero solamente voy a leer verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, sin acepción. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si usted va a ir a hacer hoy la visita, vaya segura de que Dios está en usted. Y usted va a llevar palabras que tienen sabiduría, que tienen inteligencia, que tienen amor y que le van a dejar a la gente paz, gozo, seguridad, esperanza. No de esta vida, esperanza de la vida eterna. Dios quiera que esto lo entendamos y lo vivamos para que seamos unos verdaderos testigos del poder de Dios y podamos continuar la obra que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Vayámonos al libro de Deuteronomio, buscando capítulo 10, dice el versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. ¿Se da cuenta que Dios no ha cambiado? Esto es lo que nos da. Y el resumen está en que nosotros entendamos que Dios nos amó y que nosotros, a través de lo que oímos, a través de lo que entendemos, a través de lo que escudriñamos, vamos conociendo el amor de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios para hacer la obra. Somos vasos para que el poder de Dios se manifieste en este mundo. Dele gloria a Dios, hermano. Si la gente para tener un empleo y tiene que presentar un currículum y todavía una entrevista y después le dicen, lo vamos a probar 3 meses. Si suena, se queda y si no, se va. Y Dios, imagínese, si así hiciera Dios, nadie estaría. Él solo quiere verlo a usted necesitado, creyéndole que Dios lo va a cambiar, lo va a ayudar, lo va a fortalecer y lo va a enviar. Por eso estamos aquí, para aprender la palabra, para que nosotros hagamos la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leo en el Salmo 82, me voy al verso 3. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Esos son los terremotos. Allá no fue un terremoto, fue un eructo que tuvo el volcán. Y ahí estamos sufriendo, pero vamos a esperar fuego para destruir a esta generación maligna y perversa. Si usted es hijo de Dios, haga la obra de Dios. Dé testimonio que conoce a Dios, que ama a Dios, amando al prójimo. Y usted no le tiene miedo a la muerte, porque para usted el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Bueno, no sé si nos van a dar permiso, porque ahora nos dieron muy poco tiempo. Santiago 1:27, algo de eso habló el doctor, creo yo. Como que si nos hubiéramos puesto de acuerdo con él, ¿verdad? Verso 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión. Ayudar al necesitado. Ahora yo le pregunto, ¿está bien si usted va a ayudar para las personas? Hay hermanos, yo sé que unos hermanos estaban en culto el día del problema, y yo creo que ellos se han de haber quedado tranquilos, porque estaban en las cosas de Dios. Y qué cosa más linda que están en la actividad, Dios se lo lleva, pues. Entonces, pero hay algunos que no se fueron y que están llorando, pues dígale usted, mire, no se preocupe, Dios se acordó de usted y Él dejó un consolador. Y Dios me mandó a mí para que yo viniera y le ayudara. ¿Qué problema tiene? Y le va a contar su problema y usted le va a decir, mire, la solución es esta. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a caer como la lluvia. Viene por añadidura. Me voy a segunda de Pedro. Esto lo leo porque capítulo 3 dice, del verso 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Puede gritar, grite el hombre, ahí está, con signo de admiración. Grite, vamos a ver si pueden gritar. Oiga, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Gracias a Dios por la promesa. Pero sed santos, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad, por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. ¿Será que usted es apóstol, maestro, predicador? Pídale a Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a enseñar, usted va a predicar, usted va a ser enviado. Un apóstol, él es un enviado para llevar el mensaje de salvación, para llevar el mensaje de consolación, para llevar el mensaje de paz y promesa de la vida eterna. Ese es el trabajo que tenemos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y que la gente vea que realmente nosotros somos el pueblo de Dios. Voy a terminar buscando en Primera de Juan, capítulo 2. Y en esto dice verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Le pregunto, ¿usted conoce a Dios? Oiga lo que sigue. Si guardamos sus mandamientos, y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso o mentirosa, y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿usted está andando como él anduvo? Hermanos, si Dios les habló, hagamos caso. Dios nos trajo para que oigamos su palabra y salgamos para dar testimonio de que somos hijos e hijas de Dios, amando al prójimo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.